Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Andalucía acogerá la nueva fábrica de aviones de la multinacional suiza Pilatus Aircraft, la multinacional suiza más potente en Europa. Se va a instalar en la localidad sevillana de Carmona, donde producirá estructuras para su modelo de jet privado PC-24. Supondrá una inversión de 100 millones de euros y generará de entrada 50 empleos que a medio plazo podrían llegar a ser medio millar. La industria aeroespacial sigue asentándose en Andalucía, afirmándose, al tiempo que el ministro de Transportes, Óscar Puente, vuelve a soliviantarnos con las comunicaciones. Tras cerrar la posibilidad al tren de alta velocidad entre Huelva y Sevilla, o a la conexión entre la Costa del Sol y Algeciras por carretera, ahora reabre el debate del pago de peajes en las autovías que había cerrado el gobierno. Una advertencia u otra provocación. Desde luego, se hace notar. Los 80.000 vecinos de las comarcas cordobesas de Los Pedroches y El Guadiato cumplieron ayer un año sin agua potable. La pasada tarde se concentraban en 7 municipios afectados para exigir recuperar el suministro después de 12 meses recurriendo a la compra de agua embotellada o al suministro con camiones cisterna. La Diputación Provincial asegura que el resultado de los análisis que autoricen recuperar el servicio estarán en cuestión de días. Será cuestión de días. El anuncio se lleva repitiendo toda la semana, pero ese día no llega. Podría ser hoy o tal vez mañana. La Fiscalía Superior de Andalucía ha abogado en estos micrófonos por la eliminación de los juzgados mixtos en el campo de Gibraltar para mejorar las condiciones en la instrucción y los juicios por narcotráfico. El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial respalda la petición de la fiscal para que se refuercen los juzgados de esta zona. La Comisión Permanente del Consejo analiza hoy la situación del narcotráfico en Cádiz y Huelva. Y en Bruselas, los jefes de Estado de los 27 tienen hoy la oportunidad de alcanzar una posición común ante la escalada de tensión en Oriente Próximo por el último ataque de Irán a Israel. Esta noche han pedido un alto el fuego inmediato en Gaza, a lo que Netanyahu ha respondido: agradezco los consejos, pero tomaremos nuestras decisiones. O sea, estamos donde siempre.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
¿Qué nos disponemos a contarles con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días.
Buenos días, Jesús Vigorra.
Y vamos con el tiempo para hoy, que nos da una tregua en estos días de calor, ¿no?
Jueves este que llega con nubes altas en Huelva, Sevilla, Cádiz y Almería, donde en las sierras no se descartan chubascos tormentosos. Habrá viento moderado del sur en el litoral atlántico y de levante en el Mediterráneo. El calor nos da un respiro, como decías. Las máximas van a oscilar hoy entre los 28 grados de Sevilla y Córdoba y los 21 de Almería, Cádiz y Málaga.
La industria aeroespacial se asienta, se afirma en Andalucía que albergará una fábrica de aviones privados y para entrenamiento militar de Pilatus Aircraft, la multinacional suiza más potente en Europa.
Se va a instalar en la localidad sevillana de Carmona, prevé la creación a medio plazo de cerca de 500 puestos de trabajo, aunque la factoría se va a centrar en aeroestructuras para su modelo de jet privado PC-24 y en cableados. Su objetivo es construir el avión en el parque logístico de Carmona, donde han comprado 1.000 metros cuadrados. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, destaca el atractivo de Andalucía para este tipo de inversiones.
Se viene la inversión extranjera productiva de Andalucía, porque hay estabilidad política, porque hay serenidad institucional, porque se trabaja haciendo un ecosistema favorable, bajando impuestos, simplificando los trámites administrativos.
El sector aeronáutico ha liderado las exportaciones andaluzas con 490 millones de euros de ventas al exterior en enero.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, la vuelve a liar en torno a las comunicaciones. Reabre ahora el debate del pago por el uso en las carreteras españolas cuando el Ejecutivo precisamente había dado un carpetazo definitivo a estos peajes.
El ministro de Transportes recupera el debate que el gobierno zanjó. Óscar Puente asegura que las carreteras no son gratis y propone un pacto de país con el resto de partidos para decidir si el coste de estas infraestructuras se afronta vía impuestos o a través de peajes.
Reflexionemos si lo que queremos es pagar con nuestros impuestos o queremos que los usuarios paguen por las carreteras, igual que el tren paga por la vía, el barco paga por el puerto, el avión paga por el aeropuerto, ¿no?
El pago por uso de las autovías españolas fue uno de los compromisos recogidos en el Plan de Recuperación y Resiliencia para poder recibir los fondos europeos. Finalmente, el Ejecutivo acordó con Bruselas la exclusión de esta medida a cambio de aumentar los ecoincentivos destinados al transporte de mercancías por tren.
Ayer por la tarde se dieron concentraciones en 7 municipios de las comarcas cordobesas de Los Pedroches y El Guadiato, que cumplieron precisamente este miércoles un año sin agua potable.
Se puede acceder por esos accesos.
Una situación que sufren 80.000 personas. Las plataformas Unidas por el Agua ha organizado concentraciones en los ayuntamientos de los 7 municipios. Diputación busca ahora autorizar beber agua del grifo y quiere hacerlo en apenas días. Así se mostraban los vecinos esta tarde en las concentraciones.
Nunca más.
Se esperan los análisis que certifiquen la salubridad de todos sus extremos, de todos los extremos del agua, y que pueda volver a los grifos en apenas días. Las lluvias han llenado Sierra Bollera y ya limpian la red, que ya no se abastece de la colada del pantano, que estaba contaminado.
El Ayuntamiento onubense de Punta Umbría izará la bandera roja en la playa del Portil, muy concurrida en verano, si el gobierno no resuelve la falta de arena por los temporales.
También se van a clausurar los accesos a la playa, que están en peor estado. El alcalde José Carlos Hernández Cansino explica que pretenden salvaguardar la seguridad si el gobierno central no realiza una aportación de arena.
Se puede acceder por esos accesos que han quedado completamente precintados porque presentan un peligro tanto por la diferencia de talud que hay como por el propio estado de los mismos.
Fiscalía y Poder Judicial denuncian la falta de medios para luchar contra el narcotráfico en el Estrecho. La Comisión Permanente del Órgano de Gobierno de los Jueces analiza precisamente hoy la situación del narco en Cádiz y Huelva.
La Fiscalía Superior de Andalucía aboga por la eliminación de los juzgados mixtos en el campo de Gibraltar, donde se llevan causas civiles y penales para instruir y juzgar en mejores condiciones las causas por narcotráfico. En estos micrófonos, Ana Tárrago ha exigido al Gobierno Central un refuerzo temporal del personal.
Que desaparezcan esos juzgados mixtos, que haya juzgados de instrucción que asuman las causas penales y mayores y refuerzo. Yo una de las propuestas que hice es que por qué no reforzaban, igual que con los ERE sucedió en Sevilla, que ha habido refuerzos de jueces, pues que haya refuerzos de jueces en juzgados donde existan esas macrocausas.
El presidente interino del Poder Judicial ha respaldado esta petición de la fiscal andaluza. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial va a analizar hoy la situación del narcotráfico en Cádiz y Huelva.
El Partido Socialista da marcha atrás y busca la fórmula para que fiscales y jueces no tengan que comparecer en las comisiones del Congreso sobre la compra de mascarillas.
La mesa de la Comisión de Investigación no citará a los 3 fiscales que el PSOE había incluido en la lista por exigencia de sus socios de Bildu y de Junts, aunque va a ser necesaria una nueva votación. La rectificación de los socialistas ha llegado en apenas 24 horas después de que el fiscal general solicitase por carta que no se citase a sus compañeros y al escuchar también las críticas de varios miembros del gobierno.
El Senado no localiza a Koldo García para comunicarle su citación a la comisión de investigación que se sigue en la Cámara Alta el próximo lunes.
Ante la imposibilidad de localizar al cerebro de la trama, la mesa de la comisión va a decidir este jueves si aplaza la intervención de Koldo García o continúa adelante. Según ha informado a los grupos políticos, García no atiende al teléfono y no pueden localizarlo. A quien sí han citado a declarar el 6 de abril es al diputado del Grupo Mixto y exministro José Luis Ábalos. También se ha citado al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, el 30 de abril, y a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, para el 29 de este mismo mes.
La negativa de Bildu de calificar a ETA como banda terrorista centra las últimas horas de la campaña de las elecciones vascas que votan el próximo domingo. Feijóo exige al PSOE que rompa todas sus alianzas con la formación Abertzale.
El líder del PP está dispuesto a firmar ante notario un acuerdo para hacer un cordón sanitario a ETA. Bildu.
Le esperamos en cualquier notario en los próximos días para comprometer que no volveremos a pactar con Bildu en ninguna institución, salvo que Bildu condene los asesinatos de ETA.
El expresidente Zapatero recuerda que el PSOE siempre ha considerado a ETA una banda terrorista e insta a Bildu a llamar a las cosas por su nombre.
Y estamos convencidos que aquellos que tienen dificultades para decir a las cosas por su nombre
lo aprenderá. El terrorismo fue terrorismo.
El detenido por lanzar spray pimienta al candidato del PNV ha quedado en libertad provisional y con obligación de comparecer ante el juez. La Asociación Dignidad y Justicia ha presentado querella por asesinato contra Arnaldo Otegi para que la audiencia investigue el caso que la Fiscalía dio por cerrado hace 2 meses.
Los líderes de los 27 de la Unión Europea han pedido esta noche un alto el fuego inmediato en Gaza y han acordado imponer más sanciones a Irán por el ataque en suelo hebreo.
Apoyo a Israel y a la vez llamada a la prudencia en su respuesta a Irán. Benjamín Netanyahu ha dejado claro a sus aliados que va a responder a Irán y que nadie le va a decir cómo hacerlo. La cumbre del Consejo de la Unión Europea retoma su sesión en unas horas. Es la última ocasión de reunir a los 27 antes de las elecciones europeas del 9 de junio.
El Ministerio de Sanidad no descarta prohibir la venta de tabaco a los nacidos después de 2009, como acaba de aprobar con una ley la más dura del Reino Unido.
La ministra Mónica García asegura que el plan aprobado recientemente contempla medidas que están pendientes de implantarse desde hace 10 años, pero no descarta avanzar en una prohibición más extensa.
Vamos aprendiendo y vamos avanzando, así que vamos a ir viendo las experiencias en otros países y en otros lugares para ver cuáles de ellas son aplicables a este país y cuáles de ellas son aplicables a la salud de nuestra población.
Mala corrida la de ayer por la tarde de toros de Jandilla en la Maestranza.
Solo una faena de Tomás Rufo y la pericia del picador Manuel Jesús Espartaco destacan en una mala tarde de toros. En el Real, la feria ha pasado en su Ecuador con récord de asistencia en el día festivo local.
Y en deportes, el Real Madrid logra el pase a semifinales de la Champions en una épica victoria ante el City en los penaltis.
El portero Lunin ha sido el héroe de la noche en Manchester al parar 2 penaltis. El partido acabó con empate a 1 con goles de Rodrigo y de Kevin De Bruyne. Apelación ha estimado, por otro lado, el recurso del Getafe y deja sin efecto el cierre parcial del Coliseum por los insultos a los sevillistas Acuña y Quique Sánchez Flores.
Así viene el día. Enseguida vamos a desarrollar estas noticias, pero vamos a conocer cómo refleja la jornada la prensa que ya ha leído, repasado y ahora resume para todos ustedes. Jorge González, buenos días.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Vamos con el repaso a las portadas de la prensa nacional que, bueno, traen dos asuntos prácticamente que se vienen, bueno, uno de ellos sobre todo se viene repitiendo, que es todo lo que tiene que ver con las elecciones en el País Vasco, y otro en el que coinciden varias portadas, que es esa victoria del Madrid ayer épica, ante el City. Bueno, uno las califican de épica, como por ejemplo El País, que dice el Madrid agónica en semifinales tras resistir un duelo épico, y se ve a los jugadores, podemos verlo en fotografía de portada, pues celebra. La verdad que están locos de contento, una victoria muy muy trabajada y casi agónica, podríamos decir. También tiene entrevista a Imanol Pradales, el candidato del PNV en Dakari, que dice: vivimos tanta tensión con ETA que la resaca ha bajado la pulsión soberanista. También lleva al País a su portada este asunto el dramaturgo Ramón Paso, denunciado por agredir a 14 mujeres. Fotografía también de los madridistas, de los miembros del Real Madrid, del equipo, celebrando esa victoria. El gigante ucraniano, dice El Mundo, catapulta al Real Madrid. Cuando habla del gigante ucraniano, se refiere a Lunin, a su portero, que además de una magnífica intervención durante el partido, hizo grandes paradas, salvó a su equipo. En el momento decisivo, pues llegó a parar hasta 2 penaltis. También en El Mundo, Criteria y Abu Dhabi plantearán una OPA conjunta por Naturgy y centenario de Telefónica. Del cobre a la revolución digital. Nadie cumple 100 años sin reinventarse. Un centenario que, por cierto, se cumple mañana. La Razón, el Partido Socialista de Euskadi, Ben Sánchez, un lastre, pero Moncloa lo impone en el mitin final. También foto de portada para el Real Madrid, para la celebración de los jugadores. El Madrid, heroico semifinalista. Que nos gusta, o que les gusta a los periodistas deportivos, utilizar este tipo de adjetivos, ¿no?
Y otro ahí que tienes, épico, el rey de la angustia.
Sí, unas cosas.
El rey de la angustia.
Está muy bien. La Vanguardia, la sección, la portada de La Vanguardia lleva este titular: la economía española será la más afectada en Europa por el clima, por el cambio de clima, una bajada importantísima, casi de un 18% de la renta per cápita en 2049. A causa del calentamiento global, según el Instituto de Impacto del Clima de Potsdam. Y aquí el deporte, bueno, la victoria del Madrid en La Vanguardia lleva un pequeño tamaño, una mini foto, y la fotografía de gran tamaño, eso sí, bueno, les toca más de cerca, ¿no?
Pero ¿cómo
son? Cataluña, sí. Para Rafael Nadal, con cara circunspecta, con la mano levantada, despidiéndose del público, trofeo Godó, 2 puntos, hasta siempre Nadal. Cayó en segunda ronda y ya había dicho que este iba a ser pasara lo que pasara, su último torneo Nadal. En ABC, en su edición nacional, la escalada bélica obliga al gobierno a acelerar la compra de armamento. Fuentes del Ejecutivo y militares reconocen que las reservas de munición están bajo mínimos y faltan blindados y baterías aéreas. Sumar duda de que sea legal una inversión de 1.129 millones a pesar del contexto internacional, con una fotografía en la que vemos a militares de la Brigada Extremadura pues bueno, en posición de combate. Se ve a estos militares bien pertrechados con los fusiles en la mano. También en ABC, Fainé abre la puerta de Naturgy al gigante energético de Abu Dhabi para echar a los fondos. Habla de los fondos que tienen ahora mismo en su poder gran parte de la compañía energética, de la española, de Naturgy.
Pues dejamos ahí la prensa nacional, vamos a la internacional, de ella se ocupa, como cada día, Beatriz Almeida. Bea, ¿qué has encontrado? Buenos días.
Buenos días, leo en el Times of Israel. El primer ministro archiva los planes para una represalia inmediata contra Irán después de la llamada de Biden. Una fuente importante promete que Israel responderá al ataque iraní, pero no de acuerdo con la planificación inicial. Ganan las sensibilidades diplomáticas y será después del Pesaj, de la Pascua Judía, que acaba el martes 30. Y en el Jerusalem Post leo que la crisis de salud mental de Israel no se avecina. Ya está aquí. La División de Rehabilitación de Defensa está preparada para recibir hasta finales de año a 8.000 soldados con dificultades de salud mental. El país promete más de lo que puede ofrecer, dice el periódico, para aquellos que padecen o van a padecer estrés postraumático. En el Guardian nos cuentan una noticia que no conocíamos. La heredera holandesa al trono pasó un año en Madrid, en medio de temores por su seguridad, porque grupos del crimen organizado habían hablado de ella y habían lanzado algunas amenazas. De hecho, ayer el rey Guillermo de Holanda agradeció a Felipe y Leticia el trato cariñoso y acogedor que le dieron a su hija. Lo dijo este rey, el rey Guillermo, en la cena de gala que les ofreció anoche en Holanda. Me voy a Le Monde. La justicia francesa confisca bienes inmuebles a familiares de Putin. Una villa en el País Vasco francés vinculada a la exmujer de Vladimir Putin y un apartamento en París propiedad de la exesposa del portavoz del Kremlin fueron incautados en el marco de una investigación por blanqueo de dinero. Termino con el Manchester Evening News, que abre con una imagen de Pep Guardiola llevándose las manos a la cabeza y titula «El Manchester City atormentado por un enemigo olvidado», mientras el Real Madrid acaba con el sueño del triplete. Se sienten frustrados por el equipo que los ha superado dos veces en tres años en una serie de competiciones épicas. A las 7 menos 20, más.
Vivir y reír es la propuesta que nos llega con esta canción de Carlos Torres de Canal Fiesta Radio. Con ella les invitamos a vivir, reír a momentos, pensar en otros, reflexionar también esta mañana en la mañana de Andalucía. Con la realización de Víctor Manuel de la Portilla y la producción de Esther Menacho y Carlos Menor. Sigue la información en Canal Sur Radio.
Si quieres disfrutar de la radio por la tarde, te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio. Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor, las historias que pasan en Andalucía, actualidad, consejos sobre salud y muchas entrevistas. Cuento contigo.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado. 3 horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
6 y 19 de la mañana, hemos comenzado este informativo con una buena noticia para la economía andaluza. Andalucía va a albergar una fábrica de aviones privados y para entrenamiento militar de Pilatus Aircraft, una multinacional suiza, la más potente en Europa. Se va a instalar en el Parque Logístico Industrial de la localidad sevillana de Carmona. Estará muy cerca del aeropuerto de San Pablo. Se prevé la creación a medio plazo de casi 500 puestos de trabajo. Juan Pereira.
La consejera de Economía, Carolina España, ha vinculado la llegada de Pilatus a Andalucía con el atractivo inversor de nuestra comunidad y la fortaleza del sector aeroespacial.
Una muestra del atractivo que tiene nuestra tierra para captar inversión extranjera. En este caso, para la compañía Pilatus, que es un referente europeo en la fabricación de jets privados y de aviones de entrenamiento militar. Ellos han valorado mucho la fortaleza que tiene el sector aeroespacial aquí en Sevilla, en Andalucía.
Aunque la factoría se centrará en aeroestructuras para su modelo de jet privado, PC-24 y en cableados, el alcalde de Carmona, Juan Ávila, decía en el mirador de Canal Sur Radio que el CEO de Pilatus le comunicó que el objetivo es construir el avión en el parque logístico e industrial del municipio, donde han comprado 100.000 metros cuadrados.
Ahora mismo no van a utilizar 100.000, pero ellos quieren ampliar. Y cuando un empresario compra pensando que va a ampliar, es que el proyecto es importante y que es un proyecto de futuro, ¿no? Entonces eso hace visibilizar que el proyecto va en serio y que ellos quieren, como así me ha trasladado el CEO, llegar un día en que el avión se haga íntegramente aquí en el parque logístico.
El alcalde de Carmona subraya el efecto llamada que tendrá la factoría de Pilatus en su municipio.
Más reacciones a esta noticia. El director del clúster aeroespacial Andalucía Aerospace, Juan Román Gallego, considera importante, capital para el sector industrial, la instalación de una fábrica de componentes para jets privados en esta localidad de Carmona. Así lo decía anoche en el mirador de Andalucía de Canal Sur Radio.
Una planta en la que se van a hacer piezas de aeroestructuras, cableados, en fin, algo en lo que estamos más que habituados, tenemos una experiencia enorme y sin duda pues ha sido uno de los elementos que Pilatus ha estado valorando a la hora de decidir realizar esa inversión en Andalucía y más concretamente aquí en Sevilla. Es una magnífica noticia sin duda para el sector industrial.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, reabre el debate del pago por el uso de las carreteras españolas, de las autovías, cuando el Ejecutivo precisamente había dado carpetazo que parecía definitivo. Bea Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días. El ministro de Transportes se abre a poner peajes en las autovías. Óscar Puente recupera el debate que el gobierno zanjó. Asegura que las carreteras no son gratis y propone un pacto de país con el resto de partidos para decidir si el coste de estas infraestructuras se afronta vía impuestos o a través del peaje.
Nosotros creemos que para que en España se adopte la decisión de pagar por uso, necesitamos un pacto de país. Tenemos que hacerlo con un cierto consenso. Nosotros lo que estamos haciendo es ir a un sistema uniforme y cuando eso esté, digamos, homogeneizado, como país tendremos que tomar una decisión.
El pago por el uso de las autovías españolas fue uno de los compromisos recogidos en el Plan de Recuperación y Resiliencia para poder recibir los fondos europeos. Finalmente, el Ejecutivo logró pactar con Bruselas la exclusión de esta medida a cambio de aumentar los ecoincentivos destinados al transporte de mercancías por tren. En Almería hay optimismo por el desarrollo de las obras del Corredor Mediterráneo. Todos los tramos están activos y los trabajos van a buen ritmo, por lo que esperan que el AVE llegue en la fecha prevista. Así lo han valorado los empresarios de Almería y Murcia. Rocío Amores.
Empresarios y miembros de la sociedad civil de Almería, Murcia, Valencia y Alicante se han reunido aquí en Almería. Han valorado que las obras del corredor mediterráneo estén por fin todas en marcha en Almería y en Murcia. Presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra.
Por fin todos los tramos entre Murcia y Almería estuvieron adjudicados y en obras. Eso se da. Desde hace muy poquito, pero eso se ha dado. Y ese es el motivo principal por el que estamos explicando un poquito el sexto chequeo este que vamos a hacer hoy.
La línea del tren de alta velocidad deberá estar lista para el año 2026 si quiere conseguir las subvenciones que aportan los fondos Next Generation que concede la Unión Europea al Estado español.
Dejamos los transportes, nos ocupamos ahora del agua. Concentraciones la pasada noche en los 7 municipios de las comarcas cordobesas de Los Pedroches y el Guadiato, que este miércoles cumplían un año sin agua potable. Una situación que sufren 80.000 personas.
En la actualidad, y tras las lluvias que han llenado Sierra Boyera, su agua ya limpia la red, que ahora ya no se abastece en la colada el pantano contaminado. Diputación busca autorizar beber del grifo en días. Se esperan los análisis que certifiquen la salubridad en todos sus extremos. Es cuestión de días, dice el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes.
Salud tendrá y ya está teniendo todos los informes que le vamos mandando sobre la evolución de la analítica, para que dictamine y certifique la actitud del agua. En eso estamos y yo creo que el certificado es inminente, ¿no? Es cuestión de días.
La plataforma Unidos por el Agua, como les contamos, organizó anoche concentraciones en los ayuntamientos de 7 municipios de estas comarcas, de Los Pedroches y El Guadiato. Piden que las administraciones estatal, autonómica y provincial lleguen a acuerdos y soluciones de cara al futuro. Reivindican la creación de una mesa técnica del agua, la adecuación de la ETAP de Sierra Bollera para potabilizar el agua de la estación de aguas residuales y también la interconexión entre embalses. Es fundamental, dicen, que este problema no caiga en el olvido ni se repita en el futuro. Este era el ambiente que se vivía anoche en estas concentraciones.
Nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más.
Y seguimos en Córdoba, que ya registra altas temperaturas y en las comunidades de vecinos han comenzado ya a preparar las piscinas para la temporada de baño. Aunque no hay restricciones de llenado, la mayoría han conservado el agua todo el año a pesar de los gastos que eso conlleva. La mayoría de las piscinas de las comunidades de vecinos abrirá sobre el día 15, el 15 de mayo. La presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Córdoba, Mercedes Romero.
Yo no tenemos problemas de restricciones y podría llenarse, pero por un sistema, también por un sentido de la responsabilidad, las piscinas se mantienen de un año para otro. Pero el coste también de mantenimiento de una piscina supone unos gastos importantes para la comunidad. Por una parte están los productos y por otro el consumo de electricidad.
Estamos ahora en Huelva. El Ayuntamiento de Punta Umbría izará la bandera roja en la playa del Portil este verano por la falta de arena arrastrada por los temporales. También se van a clausurar los accesos a la playa que estén en peor estado.
El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, explica que con esta decisión pretenden salvaguardar la seguridad de la ciudadanía ante el estado en que han dejado los temporales esta playa si el gobierno central no realiza una aportación de arena.
Puede ser peligroso y por supuesto no se puede acceder por esos accesos que han quedado completamente precintados porque presentan un peligro tanto por la diferencia de talud que hay como por el propio estado de los mismos, incluso en los anclajes de los mismos, en la zona del pavimento que está comida por abajo, por la propia marea.
A esta situación se añade la de las tuberías que transportan aguas negras, que también han quedado inutilizadas, lo que suma, además de peligrosidad, insalubridad a la popular playa a la que acuden cada año miles de residentes y de turistas. Cambiamos de asunto. La Fiscalía Superior de Andalucía aboga por la eliminación de los juzgados mixtos en el campo de Gibraltar, donde se llevan causas civiles y penales para instruir y juzgar en mejores condiciones las causas por narcotráfico.
La propuesta de la Fiscal Superior de Andalucía coincide con la reclamación de la Junta. Sin embargo, con la actual ley es inviable. En estos micrófonos, Ana Tarrago ha exigido al Gobierno central un refuerzo temporal del personal.
Que desaparezcan esos juzgados mixtos, que haya juzgados de instrucción que asuman las causas penales y mayores y refuerzo. Yo una de las propuestas que hice es que por qué no reforzaban, igual que con los ERE sucedió en Sevilla, que ha habido refuerzos de jueces, pues que haya refuerzos de jueces en juzgados donde existan esas macrocausas.
6 y 27 de la mañana, enseguida estamos con las noticias del deporte.
Todo lo que necesitas saber para estar informado lo tienes en El Mirador de Andalucía.
Vamos a recordarle a los oyentes y a recordar todos un poco en qué consiste el proyecto del tren litoral. Que los alcaldes que están afectados a lo largo de todo ese corredor Costa del Sol y hasta el campo de Gibraltar, hasta Algeciras, los alcaldes también se están organizando y están haciendo sonar sus voces.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Antonio Camaño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, va a esperar para hacer públicas las decisiones de futuro con respecto al entrenador, con respecto a Quique Sánchez Flores y los jugadores que finalizan contrato. Pese a tener la permanencia asegurada, queda aún algo más de un mes de campeonato y, sobre todo, el presidente quiere tener paciencia para preparar la próxima temporada.
La verdad es que nosotros ahora mismo no estamos abordando ninguna situación individual de nadie, ni de Quique, ni de Isaac, ni de Sergio, ni de Jesús, porque estamos centrados en que el equipo alcance la tranquilidad absoluta.
Y en el Betis, crucial el partido del próximo fin de semana para pelear por la plaza europea. Partido en Mestalla entre el Valencia y el conjunto verde y blanco que puede determinar quién va a jugar la próxima temporada competición continental. Una derrota dejaría al conjunto verde y blanco con pocas posibilidades, mientras que un triunfo le serviría para recuperar la séptima posición. Ramón Alarcón, CEO de la entidad verde y blanca, tiene muy claro que es un partido de 6 puntos.
Un partido desde 6 puntos, lógicamente, y bueno, vamos con muchísima ilusión de
intentar más seguro que competimos. Yo creo que el equipo ha mostrado un buen nivel, incluso los días, la derrota que hemos tenido, salvo creo que en Vallecas, que no estuvimos bien, el resto de partidos estuvimos ahí, y yo creo que iremos a Valencia por los 3 puntos seguro.
Y el Real Madrid se clasificó anoche para las semifinales de la Liga de Campeones después de tumbar en la tanda de penaltis al Manchester City. Los goles de Rodrigo y de Kevin De Bruyne llevaron a la eliminatoria a la prórroga y luego los penaltis. Eliminatoria que se decidió en la tanda por 3-4 para el conjunto madridista. El rival del Real Madrid va a ser el Bayern de Múnich, que logró su pase a las semifinales gracias a su victoria por 1-0 ante el Arsenal, merced al gol de Kimmich y haciendo bueno el 2-2 del partido de ida en el Emirates Stadium.
Canal Sur, la radio de Andalucía.
Andalucía despierta. Son ya las 6:30 de la mañana.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y a esta hora vamos a dar cuenta resumida en titulares de la actualidad del día sobre las noticias que les estamos contando con Bea Rodríguez. Andalucía albergará una fábrica de aviones privados y para entrenamiento militar de Pilatus Aircraft, la multinacional suiza más potente en Europa.
Se instalará en el parque logístico de la localidad sevillana de Carmona, muy cerca del aeropuerto de San Pablo. Se prevé la creación a medio plazo de casi 500 puestos de trabajo.
La Fiscalía Superior de Andalucía pide el refuerzo de los juzgados del campo de Gibraltar.
Hoy se reúne la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial para analizar la situación del narcotráfico en Cádiz y Huelva.
El PSOE rectifica para que fiscales y jueces no tengan que comparecer en la comisión del Congreso sobre la compra de mascarillas.
El Senado no localiza a Koldo García para comunicarle su citación a la comisión de investigación en la Cámara Alta el próximo lunes.
Los líderes de la Unión Europea han pedido esta noche un alto el fuego inmediato en Gaza.
Han acordado imponer más sanciones a Irán por el ataque a suelo hebreo. Netanyahu ha dejado claro a sus aliados que va a responder a Irán y que nadie le va a decir cómo hacerlo.
La Feria de Abril de Sevilla afronta su recta final batiendo récords en todas las estadísticas.
Números que aumentan en todos los servicios públicos y en la facturación de las casetas, mientras se reducen a la mitad las incidencias de orden público.
Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
El jueves llega con nubes altas en Huelva, Sevilla, Cádiz y Almería, donde en las sierras no se descartan chubascos tormentosos. Vientos moderados del sur en el litoral atlántico y de levante en el Mediterráneo. El calor nos da un respiro. Hoy las máximas se van a mover entre los 28 grados de Sevilla y Córdoba y los 21 de Almería, Cádiz y Málaga.
Hoy la Iglesia recuerda a San Perfecto en Córdoba, en la región hispánica de Andalucía. San Perfecto era presbítero y fue mártir. Fue encarcelado, después degollado por los sarracenos. Había una letrilla que decía: vinieron los sarracenos y nos molieron a palos. Que Dios está con los buenos cuando son más que los malos. Una letrilla popular. Y tal día como hoy, estamos a 18 de abril de 1506, se colocaba la primera piedra de la Basílica de San Pedro en Roma. Fue el Papa Julio II, el otro día hablábamos también de él, el encargado de poner esa primera piedra, 1506, y miren ustedes a dónde ha llegado. Y tal día como hoy, esto deben ustedes tenerlo en cuenta hoy a la hora de los churros o a la hora del café, porque mucha gente no lo sabe, 1847, se inauguraba, lo sabes,
¿no? La feria.
Exactamente.
Entrar en el recinto de la Feria de Sevilla es penetrar en un mundo antiguo y nuevo, donde se rinde culto al caballo mientras se realza la gracia de la mujer andaluza. Los coches enjaezados y los caballistas llevando a la grupa su hermosa carga por el real ha sido eterno tema de admiraciones desde que la feria se plantó en el sevillanísimo Prado de San Sebastián.
Era la manera de hablar del nodo. Se inauguraba hace 177 años de la inauguración de la Feria de Abril de Sevilla. Y la cita del día dice así: yo creo mucho en los hechos, un poco en los hombres, nada en las palabras. Esto lo decía Gaciel, que era el seudónimo. Antiguamente los periodistas firmaban con seudónimo. Fue un gran periodista de La Vanguardia, se fue de aquí cuando empezó la guerra, estuvo mucho tiempo en Francia, formación francesa, y luego su rebeldía cuando volvió fue a escribir siempre en catalán. Agustín Calvet, periodista, nació en 1884, fue un gran cronista de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Yo creo mucho en los hechos, un poco en los hombres, nada en las palabras.
Un poco pesimista, ¿no?
Sí, un tanto. Pero era un bueno, periodista
pragmático.
Un
muy objetivo.
Fantástico,
¿no?
Fantástico. Un tipo, ahora ha salido unas memorias suyas. Bueno, vamos a la segunda entrega de la lectura de prensa referida ahora a las cabeceras más importantes de Andalucía. ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan?
Bueno, los periódicos que se editan aquí en nuestra tierra, vamos a comenzar en Granada con Ideal. Los pisos turísticos copan en 2 años los barrios tradicionales de estudiantes. Aumentan un 69% en zonas como San Ildefonso, Plaza de Toros, Pajaritos o Pedro Antonio. Y las pocas habitaciones para universitarios que quedan se encarecen hasta 150 euros. Eso en una ciudad, como todos sabemos, eminentemente universitaria, que bueno, ha vivido muchísimo de lo que los universitarios dejaban allí, de los alquileres, de todo eso, ¿no? Pues eso ya se ha olvidado y ahora pisos turísticos. Sur de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga recauda casi 2.000 euros cada hora por multas de tráfico. En La Voz de Almería leemos este titular: optimismo con las obras del AVE, pero con dudas sobre el túnel de Lorca. Huelva, información, preocupación en la costa onubense, sin accesos en el Portil. Punta Umbría clausura los pasos dañados por el temporal, mientras los vecinos reclaman las pasarelas. El ayuntamiento izará la bandera roja, prohibiendo el baño hasta que Costas arregle la playa. Y vemos una imagen, bueno, bastante impactante, un joven que está tomando el sol en uno de los accesos que están inutilizados en el Portil. Esto parece, mira Jesús, cualquier cosa sí, menos una playa. Hay una diferencia sí, de altura entre lo que es la arena a pie de agua y la parte de arriba, allá hay 2 metros y pico de altura. Sí,
a mí me parece esta noticia una, uy, lo del Portil, porque ahí hay mucha gente.
Ya avisaban ahí, los vecinos del Portil, los portavoces de las asociaciones de vecinos que viven allí todo el año, avisaban ya hace unos días que si esto no se arreglaba, que parece que no, este año no hay playas en el Portil.
Pero el Portil vive del turismo.
Claro, absolutamente.
El Portil tiene una cantidad de apartamentos, de negocios, no sé.
Oiremos mucho y hablaremos mucho de este asunto en los próximos días y semanas, seguro. Diario de Cádiz. El Poder Judicial pide más medios contra el narcotráfico en Cádiz. Se reclaman más juzgados, es lo que decía la fiscal Ana Tárrago aquí en estos micrófonos que hablaba contigo. Ideal de Jaén. La tasa de criminalidad en Jaén aumenta un 6% y es la más alta de los últimos 6 años. La provincia sigue siendo la más segura de Andalucía a pesar de este incremento, pese a que las infracciones, dice Ideal, las infracciones penales han crecido y superan las 21.000 por primera vez en muchos años. Y terminamos con Diario de Sevilla. Los andaluces están entre los españoles que más horas trabajan. Por el contrario, tanto la productividad como los salarios son inferiores a la media nacional. Una reducción de jornada, habla este estudio, a 37 horas y media, afectaría a 1 millón de empleados. La fotografía de portada...
Está debajo de ese titular.
Es un poco...
Está debajo de ese titular.
Curioso. Bueno, como cada día esta semana en el diario hispalense, en el diario de Sevilla, dedicada a la feria, en este caso vemos a un señor y a una chica, una mujer, los dos mirándose, sonrientes, felices, disfrutando de la feria. Con este título comienza el segundo turno. La previsión es que disminuya la afluencia de público al Real a partir de hoy, porque parece que muchos sevillanos dicen, el albero por la arena de las playas, ¿no?
Fíjate, ahora que bajan las temperaturas y que ayer hace una tarde agradabilísima.
Se podía haber hecho un poco al revés, ¿no? Pero bueno, nunca llueve a gusto de todos.
Vamos con la segunda entrega de la prensa internacional con Bea Almeida. El Tribunal de Apelación de Lisboa no ve tráfico de influencias en el caso que llevó a dimitir al primer ministro António Costa.
Lo cuenta el diario de noticias. No encontró indicios ni fuertes ni débiles de la comisión de un delito en la operación Influencer. Y en otra noticia de este mismo periódico, el presidente Marcelo Rebelo de Sousa da a entender que el destino de Costa está decidido. Cada vez es más probable que haya portugueses en el Consejo Europeo. Ya en diciembre deseó que el ahora ex primer ministro tuviera un lugar allí.
Los 27 de la Unión Europea vuelven a verse las caras en Bruselas esta mañana, se encontraron ayer.
Sí, y hoy toca hablar de economía en la cumbre. Van a estudiar un informe del ex primer ministro italiano Enrico Letta. Dice Il Fatto Quotidiano que la receta de Letta para relanzar Europa, que de eso se trata, comienza con mayores inversiones en la industria bélica.
Irán exhibió ayer músculo con un gran desfile militar a estas alturas.
Sí, y un discurso de Ebrahim Raisi, presidente del país, que leo en el diario Kayhan de Teherán. La acción contra el régimen sionista fue un anuncio para el mundo entero. Nuestras Fuerzas Armadas están capacitadas, equipadas, fieles, poderosas, listas y esperando la orden del Comandante Supremo para actuar.
Meses antes de los Juegos Olímpicos, estamos a 100 días, ayer justamente 100 días, el gobierno francés desaloja a cientos de personas del centro de París.
Francia aprovecha para echar fuera a mendigos y personas sin hogar. Lo leo en Libération. Escribe un columnista que está decepcionado por la limpieza social para ocultar la miseria. Cansado de ver la ciudad en parte privatizada e invadida por una élite turística globalizada, por propietarios codiciosos que amablemente piden a sus inquilinos que se vayan durante este verano para embolsarse 500 euros por noche. Otro asunto, este futbolero, lo leo en el Guardian, el Real Madrid destrona al Manchester City después de que Rüdiger triunfara en la tanda de penaltis. En el Independent, los reyes de Europa pueden reclamar su corona, mientras al Manchester City se le niega el doble triplete. Y en el Sun, estos son todos periódicos británicos, Rüdiger marcó el penalti de la victoria y dejó por los suelos las aspiraciones del Manchester City. Los gigantes españoles pasaron gran parte de la noche en su propio campo, en otro apasionante choque con sus rivales.
Lo que va de ganar a perder. Ahí está. Ayer los titulares de aquí era la pérdida de los equipos españoles.
A veces era muy poquito, como ayer, porque en un partido como el que enfrentó ayer a estos dos grandes equipos, sí, se pudo decantar para cualquier lado.
Son las 6:41 minutos de la mañana. Sigue la información en Canal Sur Radio.
Hay gente para todo y el programa del Yuyu es de buena gente, divertida y alegre, que le pone humor al día a día.
Sí, porque nos gusta mirar el lado bueno de la vida, por muy surrealista que pueda ser, y dibujarte una sonrisa. No es fácil, créeme, pero no tiene precio.
El programa del Yuyu, gente genuinamente original.
De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
6:41, seguimos contándoles las noticias del día. Abrimos apartado político. El Partido Socialista da marcha atrás y busca la fórmula para que fiscales y jueces no tengan que comparecer en la comisión del Congreso sobre la compra de mascarillas. Un cambio de opinión que llega tras las críticas de varios ministros y también del fiscal general del Estado.
La mesa de la Comisión de Investigación no citará a declarar a los tres fiscales que el PSOE había incluido en la lista por exigencia de sus socios de Bildu y Junts, aunque será necesaria una nueva votación. La rectificación de los socialistas ha llegado en apenas 24 horas después de que el fiscal general solicitase por carta que no se citase a sus compañeros y al escuchar las críticas de varios ministros como Margarita Robles y el titular de Justicia, Félix Bolaños.
No tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo, y creo que el mismo principio es aplicable a los fiscales. Tampoco tiene sentido que los fiscales vayan a declarar a comisiones de investigación sobre temas que están instruyendo y que están conociendo en su condición de fiscales.
Los socialistas y sus socios de investidura habían acordado citar a la comisión al jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón, además de Ignacio de Lucas, miembro de la Fiscalía Europea que ha asumido el caso Coldo. También Codruta Kövesi, de la Fiscalía Europea. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, critica el cambio de criterio del gobierno.
Es lamentable que el señor Sánchez y el señor Bolaño hayan dicho, por activa y por pasiva, que no iban a aceptar que ningún fiscal o ningún juez compareciese, y ayer hayan firmado la comparecencia de varios fiscales. Si la palabra del presidente de nuestro gobierno no tiene ningún valor, el gobierno deja de tener valor en España.
La vicepresidenta del Gobierno y número 2 del PSOE ha reconocido que no era vocación de su partido citar a los fiscales. María Jesús Montero defiende los comparecientes andaluces citados en la comisión de investigación en el Congreso para poner luz a los contratos de emergencia durante la pandemia. Recuerda que en Andalucía se prorrogaron más de lo permitido y reta al PP a citar al exalcalde de Sevilla, Juan Espadas, y al delegado del Gobierno, Pedro Fernández, si lo considera oportuno.
Y es evidente que ellos pueden citar a la comisión del Senado, como ustedes están viendo, a quien crean y a quien quieran. Pero es bueno que la gente sepa qué ha pasado con la contratación de emergencia en Andalucía y, por tanto, si efectivamente se ha utilizado un procedimiento que no era correcto, sabiendo que el contrato de emergencia tiene menos garantía que el resto de la contratación y que, por tanto, tiene otras dificultades que tenemos que ser capaces de soslayar. Así que...
Mientras tanto, el Senado no localiza a Koldo García para comunicarle su citación a la Comisión de Investigación en la Cámara Alta el próximo lunes. Ante la imposibilidad de localizar al cerebro de la trama, la mesa de la comisión decidirá este jueves si aplaza o no la intervención de Koldo García o continúa adelante. La mesa y los portavoces se han reunido este miércoles de manera telemática y se han informado de que Koldo García no coge el teléfono y no pueden contactar con él. A quien sí han citado a declarar el lunes, el 6 de abril, es el diputado del Grupo Mixto y exministro de Transportes, José Luis Ábalos. También se ha citado al secretario de Organización del PSOE, a Santos Cerdán, el día 30, y a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, para el lunes 29. La negativa de Bildu de calificar a ETA como banda terrorista centra las últimas horas de la campaña de las elecciones vascas. Feijóo exige al PSOE que rompa todas sus alianzas con la formación Abertzale.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está dispuesto a firmar ante notario un acuerdo para hacer un cordón sanitario a EH Bildu.
Espero que el Partido Socialista rompa hoy las coaliciones de gobierno en el gobierno central, en Navarra y en Pamplona con Bildu. Le esperamos en cualquier notario en los próximos días para comprometer que no volveremos a pactar con Bildu en ninguna institución, salvo que Bildu condene los asesinatos de ETA.
Por su parte, el expresidente Zapatero recuerda que su partido siempre ha considerado a ETA una banda terrorista e insta a Bildu a llamar las cosas por su nombre y que lo haga cuanto antes.
Y estamos convencidos que aquellos que tienen dificultades para decir a las cosas por su nombre, lo aprenderán. Nosotros siempre lo tenemos claro. Julio del 36, un golpe de Estado. El franquismo, una dictadura horrible. Y el terrorismo fue terrorismo.
Vamos a cambiar de asunto. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rechazado imponer al alcalde de Carboneras, en Almería, una multa de 700 euros cada 20 días hasta que se produzca el cumplimiento total de la sentencia del año 2015 que ordenara clasificar el paraje del Algarrobico como no urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana. Una petición realizada desde Greenpeace. Almería, Rocío Amores.
Era una resolución de hace un año por el que se advertía al entonces regidor, el socialista José Luis Amérigo, con sanciones coercitivas de 700 euros cada 20 días después de que el propio TSJA anulase hace unas semanas la resolución adoptada en pleno del mes de abril de 2023 para desclasificar el sector donde se levanta el hotel de Azata del Sol. El tribunal dice que se declara la nulidad solo de la parte resolutiva de este acuerdo pleno y no de la actuación formal. Le quitan la sanción, pero sigue la maraña judicial del Algarrobico.
Hablamos ahora de Europa. Los líderes de los 27 han pedido esta noche un alto el fuego inmediato en Gaza y han acordado imponer más sanciones a Irán por el ataque a suelo hebreo.
La cumbre extraordinaria en Bruselas ha servido para marcar posturas comunes también sobre Ucrania, todos de acuerdo en suministrar más apoyo militar y en acelerar la entrega de defensas antimisiles. Apoyo a Netanyahu y a la vez llamada a la prudencia en su respuesta a Irán. El presidente del Consejo, Charles Michel, defendía anoche la diplomacia como arma de defensa. A Teherán le enviaba un mensaje claro: sancionarán a sus fabricantes de drones y misiles e incluso irá más allá.
Creemos que es importante hacer todo lo posible para aislar a Irán e implicarnos con los países de la región de manera que podamos apoyar un proceso de paz.
En unas horas retomarán la cumbre. En esta segunda y última jornada toca hablar de economía y de competitividad. El ex primer ministro italiano, Enrico Letta, ha preparado un informe con recetas para que Europa no se quede rezagada con respecto a China y Estados Unidos. Propone además primar los intereses comunitarios sobre los nacionales y eliminar burocracia.
Esta cumbre extraordinaria del Consejo es la última ocasión para reunir a los 27 antes de las próximas elecciones europeas que, como saben, se van a celebrar el 9 de junio. Mientras, Benjamín Netanyahu ha dejado claro a sus aliados que va a responder a Irán y que nadie le va a decir cómo hacerlo.
Este pasado miércoles lo han visitado los ministros de Exteriores de Alemania y Reino Unido, le han aconsejado contención, pero el primer ministro hace oídos sordos.
Aprecio los consejos de Gran Bretaña y Alemania, pero Israel tomará sus propias decisiones y hará lo que sea necesario para defenderse.
En Teherán, el régimen de los ayatolás ha mostrado músculo con un desfile militar y Hezbollah, la milicia libanesa apoyada por Irán, ha lanzado un dron desde la frontera de Líbano y ha herido a 14 soldados israelíes. Cuatro de ellos se encuentran críticos.
Estamos de nuevo aquí en Andalucía. La Universidad de Granada es la única institución académica de España que entra en el proyecto europeo para generar chips propios y romper así la dependencia de otros países. Encarna Maldonado.
El proyecto que lidera Francia promueve instalaciones para probar y validar tecnologías para desarrollar chips antes de su fabricación comercial. La colaboración de la Universidad de Granada se va a articular a través de la cátedra Plus Q Chip que dirige Francisco Gami.
El objetivo es conseguir que los resultados de nuestra investigación en microelectrónica se incorpore a la tecnología de los chips que se van a fabricar en Europa en los próximos años. Es un hito importante poder participar en estos proyectos por lo que supone de visibilidad para la Universidad de Granada y para España en general.
La Unión Europea busca con este proyecto acelerar la industria de los microprocesadores de modo que pueda romper su dependencia actual de los países asiáticos.
Así llegamos a las 7 menos 10 de la mañana. Como saben, momento en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información para la información local y provincial.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Con Pilar González.
Hola, buenos días. La feria enfila sus últimos días después de un miércoles festivo que llenó de nuevo el Real a pesar del calor. Los datos que ofrezca este mediodía el Ayuntamiento confirmarán esa asistencia masiva a la feria. Este jueves es una jornada de transición, el final de la feria para muchos y el primer día de otros tantos. En lo económico, al margen de la feria, la industria aeronáutica nos deja una buena noticia, la instalación en Carmona de la multinacional Pilatus para fabricar aquí sus aviones privados. Hoy el tiempo nos deja algunas nubes, viento del oeste y las temperaturas bajan unos grados, excepto en el Valle del Guadalquivir. La máxima prevista es de 26 grados en Lebrija y Morón, 28 en Sevilla, 29 en Écija. A esta hora tenemos 15 grados en la capital. Comenzamos así este tiempo de noticias que realiza Cristina Nogales.
¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas. Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin, sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en Umbrete o en mrgsl.com. MRG, el hogar que te mereces.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Antes de entrar de lleno en la feria, les contamos que Carmona va a albergar una fábrica de aviones privados para entrenamiento militar de Pilatus. La multinacional suiza más potente de Europa se va a instalar aquí, muy cerca del aeropuerto de San Pablo. Su producción inicial se centrará en aeroestructuras para su modelo de jet privado y también en cableados. Es una enorme oportunidad para seguir avanzando en este sector, según decía el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
Es una constructora de aviones, en este caso aviones privados, se suma al clúster aeronáutico que hay en Andalucía, que es donde está Airbus, donde se factura más de 2.350 millones de euros y se le da empleo a 15.000 personas. Una de nuestras grandes exportaciones, aparte de los tomates y hortalizas, todo el mundo piensa en eso, son aviones.
Se prevé la creación inicial de 50 puestos de trabajo directo, cifra que podría llegar a los 500 a medio plazo. Según ha contado el alcalde de Carmona en Canal Sur Radio, Juan Ávila, responsable de la compañía suiza, le ha comunicado que su objetivo es construir el avión en el parque logístico e industrial del municipio, donde han comprado 100.000 metros cuadrados. El alcalde dice que esto va a tener un efecto llamada para otros inversores.
Ya todo el mundo, toda Europa sabe que Pilatus va a estar en Andalucía, que va a estar en la provincia de Sevilla y que va a estar en Carmona. Pues estoy convencido que algunas empresas auxiliares del sector van a querer venirse al lado de esta gran empresa. Claro. Eso ya ha ocurrido en el polígono, ha ocurrido con Sofité, ha ocurrido con HDR, ¿no? Con empresas que luego al final esas empresas se unen.
Son las 6 de la mañana y 53 minutos.
Sevilla tuvo una feria y la cuidaron con ganas.
Sevilla tuvo una feria y la cuidaron con ganas. Porque algo se alegra en el alma cuando se acerca Lipasam. Esta feria, cuidemos Sevilla por sevillanas.
Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla.
Este próximo martes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 7 de la tarde para disfrutar del show del comandante Lara en vivo y en directo.
¿Tú te acuerdas cuando concursamos hace 3 años en el concurso este de a ver quién eran los más flojos de España, los más vagos de España, y ganamos 1 millón de euros? Y dice, sí, y te propone aquí en la carta que si vamos a ir a recogerlo, ¿qué pasa?
Vive una tarde de diversión, humor y música con el show del comandante Lara.
Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja. Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
La feria de abril ha pasado su ecuador con un miércoles de fiesta local en el que ha reinado la animación y la afluencia masiva en las casetas y en las calles. A la espera de que el ayuntamiento facilite hoy los datos oficiales de la jornada, los números del martes apuntan a que seguimos en una feria de récord, con un aumento del 10% en los servicios municipales en relación al mismo día del año pasado. Hablamos del transporte público y la recogida de residuos, cuyos porcentajes se incrementan en la misma medida en la que lo hacen los feriantes. Y eso se debe, según el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, a las ganas que hay de feria.
Bueno, ya es una feria de récord de afluencia en cuanto a los datos indirectos. Tanto el incremento de viajeros como el incremento de residuos, pues sin duda estamos hablando de una feria de una feria de récord. Se nos quedó la miel en los labios con la Semana Santa y había muchas ganas en Sevilla de vivir la fiesta.
Pese a esta presencia masiva, el ayuntamiento continúa descartando que la feria se vaya a mover del Real de los Remedios. Así lo decía también Manuel Alés en los micrófonos de Canal Sur.
La feria no se va a mover de donde está, eso se lo puedo asegurar.
Bueno, la afluencia masiva que se registra cada día en el Real ha superado también las expectativas de los caseteros, que han visto aumentar el volumen de negocio en la primera mitad de la feria en un 20%, aunque queda por saber cómo va a ser esta recta final que encaramos hoy.
La verdad que nos está sorprendiendo que después del COVID, esa feria después del COVID fue muy fuerte, pero sinceramente estamos los días estos previos
mejor.
Yo creo que sobre un 20-30%, yo creo que sí. Ahora, lo que no sabemos, si luego a partir de ya del jueves se nos vacía la feria.
En materia de orden público, el dispositivo policial está impidiendo que vayan a mayores algunos problemas, como los registrados en la madrugada del miércoles, cuando se produjeron 3 peleas en las que hubo un detenido y una persona herida. Lo explicaba el delegado de Seguridad Ciudadana, Ignacio Flores.
Tenemos a las 5:45, pelea en calle Chicuelo, con navaja, reyerta con navaja. A las 5:30 de la mañana, en la calle San Fabio Ortega, que fue una agresión, quizás esta fue la peor de todas. Y a las 3:55 de la madrugada en calle Gitanillo de Triana.
El calor también está siendo protagonista en esta feria, pero eso no impide las ganas de disfrutar.
Nos tomamos unos rebujitos, compartimos con nuestros amigos.
Bueno, pese a la calor, la manzanilla nos ayuda, pero disfrutando siempre.
A la feria disfrutar, compartir momentos con los amigos, que hay muchos que solo nos vemos de feria en feria.
Los turistas suelen ser los más tempraneros a la hora de llegar a la feria, quieren pasar por la portada y hacerse la foto de rigor. Lo hemos comprobado con estudiantes franceses.
La puerta significa, es muy emblemático de la feria.
La familia en la que estoy me prestó una ropa de flamenco, un vestido de flamenco. Entonces me gustó mucho.
La feria es la representación de la fiesta, es único, es increíble, hace mucho calor, es la fiesta.
Son estudiantes franceses de intercambio. El puerto de Sevilla ha recibido por primera vez el crucero de lujo Ebrima, que tiene 190 metros de eslora y con 300 pasajeros. En lo que llamamos de feria han llegado a la ciudad 4 cruceros y 8 yates y megayates. Y en la calle del infierno, hoy de nuevo se volverá a apagar la música entre las 3 de la tarde y las 7, tras el paréntesis de ayer, por ser jornada festiva. El objetivo es facilitar las cosas a las personas sensibles al ruido, especialmente a quienes tienen algún trastorno del espectro autista. Sin embargo, esta medida, aunque positiva, es insuficiente, según considera la presidenta de Autismo en Sevilla, Mercedes Molina.
Nos parece más adecuado el que pudiese haber un espacio donde las personas que en un momento dado tengan sobrecarga por todos los estímulos de los cacharritos y tal, pudiesen ir y descansar un poco.
Se completa la feria con la jornada en La Maestranza, hoy el CI, Daniel Luque y Emilio de Justo, después de una mala tarde de toros de este miércoles. Es la crónica taurina de Juan Ramón Romero. Adelante.
Corrida muy desgastada de Jandilla Vegahermosa, que dio al traste con el festejo celebrado ayer en la Real Maestranza. Lo mejor, cartel de No hay billetes y una actuación en el tercer toro, que fue el único encastado y bravo que transmitió y llevó emociones al público, de Tomás Rufo, que estuvo a punto de cortar la oreja. En el sexto puso afanoso trabajo, se fue de rodillas a Porta Gallola, pero para nada la condición del toro le ayudó. Fue lo más destacado de un encierro en el que Manzanares estuvo muy correcto, tapando muchos defectos del primer toro y también con ganas, pero sin poder hacer absolutamente nada, Alejandro Talavante.
Vamos con el deporte. Antonio Camaño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, va a esperar para hacer públicas las decisiones de futuro con respecto al entrenador, con respecto a Quique Sánchez Flores y sobre todo también con respecto a los jugadores que terminan contrato. Pese a tener la permanencia asegurada, queda aún algo más de un mes de campeonato y hay que esperar a que finalice la Liga en Primera División para tomar decisiones. Y en el Betis, partidazo este próximo fin de semana, ya trabaja la plantilla para prepararlo en Mestalla ante el Valencia. Es el partido clave para saber si el Betis se mete de lleno en la pelea para jugar la próxima temporada en Europa.
Pues así con el deporte llegamos al filo de las 7 de la mañana. Tenemos hoy 15 grados, una jornada similar a la de ayer en cuanto a lo meteorológico.